Mis queridos hermanos, iniciamos nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 236. Y estamos viendo asuntos que verdaderamente son muy interesantes. Nos preparan a nosotros muy bien para ver las cosas que nuestro Dios está haciendo. Tenemos una amplia información que procede del Antiguo Testamento. Y esta la podemos ver claramente pues con los ejemplos que les estoy dando de lo que ha ocurrido pues en el transcurso de la historia y aquí en los Estados Unidos el día de hoy. O sea que es algo que nos permite ver a nosotros lo que Dios está logrando y lo logra por medio de nosotros, señoras y señores. Nosotros tenemos que mantenernos fuertes y seguir creciendo espiritualmente para poder ser utilizados por el Todopoderoso. Pues bien, antes de iniciar esta segunda clase, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios y por eso tenemos la provisión divina de la confesión, que se encuentra en 1 Juan 1:9 y que nos dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saben que nosotros debemos despertar de nuestra letargia. Tenemos que ponernos en acción, señoras y señores. El tiempo se está acabando. Nosotros no sabemos cuándo es que Dios va a llamar a su iglesia, pero tenemos la gran oportunidad de tener la gran producción espiritual. Y esa producción pues la logramos por medio de los estudios que hacemos de la palabra de Dios que fortifica nuestra vida. Culminamos la clase anterior viendo este asunto, pues, de que Dios a nosotros nos ha llamado para pronunciar su palabra como embajadores. Y estamos viendo el problema que existe aquí en los Estados Unidos, específicamente porque es el país donde vivimos. Esto es global, señoras y señores. Pero el último bastión fuerte de la palabra de Dios es los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos tenemos un porcentaje muy disminuido de creyentes maduros. ¿Por qué? Porque la gente no está estudiando la palabra de Dios. Yo les he comentado que es posible que sea menos de 0.7% las personas que llegan a madurez espiritual. Y me atrevo a decir que es 0.5%. 0.5% de los creyentes que logran esta marcha espiritual porque tenemos tantas cosas que nos distraen que nosotros no nos damos cuenta. Pasan los días volando y nosotros nos olvidamos del motivo por el cual Dios nos tiene en la faz de la tierra. Al culminar la lección pasada, en este estudio que estamos haciendo, les comenté que solo existen tres maneras en las cuales podemos resolver este problema. Y este problema pues está vinculado con los versículos 21, 22 y el versículo 1 del capítulo 17 de Deuteronomio. Porque Dios le está diciendo a la nación los pasos que debe tomar la nación para ser bendecida por el Señor. Y que si no hacen estas cosas, se destruye la nación y que los va a sacar de la nación donde Él los está entrando en estos momentos. Les comenté que como nación nosotros no somos una teocracia. Los Estados Unidos no es una teocracia porque resulta que el país norteamericano no tiene un contrato con Dios y Dios no ha hecho un contrato con el país norteamericano. Individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo nosotros sí. Nosotros tenemos un contrato con el Señor. Nosotros tenemos el contrato que Él nos ha dado a nosotros en virtud de el rescate que nos ha dado a nosotros. Así como rescató al pueblo de Israel, de Egipto, y lo pasó por el desierto, así individualmente a nosotros nos ha rescatado del sistema cósmico. Y ahora nosotros tenemos una comisión que Él nos ha dado a nosotros, que es muy parecida a la comisión que tenía el pueblo de Israel como nación, que eran los representantes de Dios en la faz de la tierra. Y les dice que Él no quería sincretismo en ese país. Bueno, nosotros como cristianos no debemos aceptar el sincretismo, porque individualmente nosotros somos el pueblo de Dios. No con una ubicación terrestre como lo tiene Israel, sino individualmente, en todas partes del mundo, nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, este es el lugar donde existe pues el foco, si lo podemos decir de esa manera, de la cristiandad. Pero eso no implica que no haya cristianos maduros en otros países. Incluso de aquí, de los Estados Unidos, han salido misioneros para proclamar la palabra de Dios en otros países. Misioneros que nosotros mismos como iglesia respaldamos, señoras y señores. Nosotros le enviamos dinero a estas personas para que puedan vivir en estos países y puedan proclamar el evangelio de la salvación y puedan establecer iglesias para rescatar las almas que Dios quiere rescatar en todos los lugares. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros participamos en eso, pero individualmente tenemos la gran comisión para dejarles saber a las personas acerca de la obra que hizo el Señor Jesucristo para rescatarnos. Ahora, lo que estamos haciendo con ese estudio, poniendo bajo una lupa o un microscopio, si lo quieren decir de esa manera, el problema que existe en la faz de la tierra y cómo ha llegado a este punto donde la levadura casi ha leudado toda la masa. O sea, el sistema cósmico ha llegado a tal punto que casi leuda toda la masa. Solamente hay lugares muy pequeños donde todavía existe el estandarte cristiano. Nosotros somos los portadores de ese estandarte y lo llevamos a cabo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso les dije que en esas tres maneras para tratar de resolver un problema, que de paso les anticipo que no lo podemos resolver, nosotros no lo vamos a resolver, pero lo podemos detener. Y son los siguientes. Primero, nacionalmente nosotros podemos someternos a la ley mosaica, pero, como les dije, no existe esa relación contractual con Dios. O sea que eso es algo que no puede ser. Ahora, solamente podemos estar de acuerdo y someternos a algún tipo de mezcla bíblica y pagana con sus principios. O sea, el sincretismo aquí mismo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos existe sincretismo porque el 60% de las personas no son cristianas. Hay diferentes religiones, diferentes filosofías, muchísimas personas que son ateos y existen cristianos, pero la mayor parte de los cristianos no crecen. Entonces, querramos o no querramos, estamos viviendo en un sistema que está muy metido con el paganismo. Y al culminar la clase les comenté que todavía existe pues el empuje inicial en los Estados Unidos promulgado por la fe judeocristiana, todavía está arraigada hasta cierto punto. Pero eso se está desarraigando. O sea, es mucha la fuerza que ha venido en contra de los Estados Unidos que está quitando los bastiones cristianos. Y lo que les voy a hablar ahora, pues dentro de nuestro estudio, los va a dejar atónitos, porque esto ha sucedido anteriormente, pero no en la escala que está ocurriendo el día de hoy. Recuérdense que hoy en día solamente existe una nación en el globo terráqueo que detiene este asunto, porque todas las otras naciones ya han sido subyugadas o llevadas al sistema mundial. Los Estados Unidos está peleando con este presidente el sistema mundial. Pero una vez que esto se vaya, esto también se fue. Se vaya este presidente, esto se fue, y ustedes ven la fuerte incursión que tiene este sistema en contra del presidente. Esto es el mundo entero en contra del presidente y de los Estados Unidos y de lo que nosotros conocemos como el sistema de libertad. Entonces, nacionalmente tenemos que tener, esa es la única escogencia que tenemos. Necesariamente estamos viviendo entre los paganos y la cristiandad, y nos damos cuenta que la cristiandad ha disminuido fuertemente pues en su habilidad de mantener. Ahora, una de las cosas que Dios hace, porque nosotros no sabemos cuándo es el fin, que Él a veces permite que vengan estos eventos como el que estamos viviendo en estos momentos para sacudir al pueblo de Dios, para que abra los ojos y regrese a Él. Señoras y señores, si el pueblo de Dios regresa a Dios y comienza a crecer y le da pleitesía al Todopoderoso, Dios cambia la situación. En la otra mano les digo que Dios, antes de ejecutar su justicia, da la gracia. Hay un periodo de gracia profundo que Dios da para que la persona recapacite. Si no lo quiere hacer, entonces se acaba todo esto. Ahora, nosotros estamos protegidos por el Señor. Y cuando digo nosotros, somos los cristianos que estamos creciendo espiritualmente, que hemos llegado a cierto nivel de madurez espiritual. los cristianos que no han llegado también entonces van a ser azotados fuertemente por el sistema cósmico y Dios lo va a permitir. ¿Okay? Y lo hace para enderezarlos. Ahora, para nosotros el mismo examen sirve ¿para qué? Para promovernos, señoras y señores. O sea que nosotros recibimos los exámenes con los brazos abiertos, sabiendo que Dios los utiliza para nuestro beneficio. O sea, no tenemos miedo alguno de las cosas que puedan ocurrir. Bien, ese es el pensamiento de la mente del vencedor. Para tener ese pensamiento tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón, muy, pero muy arraigada. Entonces, yo culminé la clase anterior comentándoles a ustedes que nosotros no vivimos en el reino de Dios. El reino de Dios va a llevarse a cabo aquí en la faz de la tierra en el transcurso del milenio. Cuando el Señor Jesucristo regrese, destruya las fuerzas de Satanás, encarcele a Satanás y su organización y establezca el reino milenario en la faz de la tierra. Pero nosotros no estamos ahí en ese momento. Esto lo hemos estudiado con lujo de detalle anteriormente. Nuestro Señor Jesucristo no está gobernando la tierra desde el cielo. Él gobierna los corazones de los cristianos que lo siguen. Oigan esto, y la mayor parte de los cristianos no lo están siguiendo, pero de ninguna forma gobierna el mundo porque el mundo está gobernado por Satanás y su organización, porque Dios le está dando a Satanás y su organización el tiempo para probar su caso en el juicio de apelación de Satanás y para demostrarle que solamente Dios puede gobernar el mundo con justicia y que Dios es el justo, el que justifica, no Satanás. Satanás no lo puede hacer. Ahora él está haciendo uso de las computadoras, está haciendo uso de la emergencia de esta tecnología tan extraordinaria de los viajes, etcétera, para lograr su objetivo. Pero mientras que la iglesia esté en la faz de la tierra, no lo puede lograr. Entonces la iglesia tiene que ser retirada para que se le dé la rienda suelta y que comience la 70ª semana de Daniel, la semana de la tribulación de Jacob, que es escrita en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros sabemos que nosotros no vamos a estar aquí cuando eso ocurra, pero sí estamos viendo cómo se está perfilando el asunto y cómo se está preparando todo para que ese evento llegue. O sea, nosotros estamos viviendo en tiempos muy, muy extraordinarios y podemos disfrutar eso del punto de vista ventajoso de la palabra de Dios. Pues bien, nosotros no tenemos muchas opciones. Porque nosotros tenemos solamente esta segunda opción de vivir pues en este sistema donde está el paganismo y está la cristiandad, y la cristiandad ha sido fuertemente debilitada y está siendo aún más debilitada en el transcurso del tiempo. Pues yo les he dicho que tenemos otra opción que tiene que ver con todo esto, pero existe un pequeño problema. Y al dirigirme a este tema, que les voy a hablar, muchas personas dentro de la misma iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia, pero dentro de la misma iglesia creen que la información es política y que en el púlpito eso no se debe hacer. Pero lo que yo les trato de decir a ustedes como embajadores de Cristo es que esto no se trata de política desde el púlpito. Simplemente les estoy enseñando lo que la Biblia dice o tiene que decir acerca de las estructuras políticas que se encuentran en el sistema cósmico. La política sí se mete en nuestras vidas y nos dice cómo nosotros debemos de criar a nuestros hijos y lo que debemos y no debemos hacer. Eso es lo que hace la política. Nosotros simplemente desenmascaramos el asunto para verlo desde el punto de vista bíblico. Entonces, aquí les va la información, mis queridos hermanos. Vamos a ver este tema. Y voy a comenzar dándoles un ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con la Oficina de Servicios Estratégicos, conocida en los Estados Unidos como la OSS, que significa en inglés The Office of Strategic Services. Ahora, si ustedes conocen un poquito de la historia americana, la Oficina de Servicios Estratégicos era la oficina que existía antes del Servicio Central de Inteligencia, o la CIA, que es en inglés es Central Intelligence Agency, ¿okay? O sea que ese era el nombre de la CIA en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en el año 1945, la OSS publicó un reporte llamado El Plan Maestro Nazi, la persecución de las iglesias cristianas. ¿Están oyendo? Fíjense en la fecha. La fecha data al año 1945, y ya la oficina de la OSS había investigado la década previa. Ya para el año 1945, después de la derrota de Alemania quedaba muy claro lo que Hitler había hecho y el gobierno quería saber cómo fue que el nazismo pudo tomar a las personas más educadas del país en el mundo, porque Alemania tenía el mejor sistema educacional del mundo. De manera que las personas decían, caramba, ¿cómo es que este loco pudo tomar a Alemania? Y ese es el trasfondo de este reporte. ¿Qué fue lo que hizo el partido nazi para lograr su objetivo? Pues bien, a principios, cuando comenzaron a hacer sus investigaciones, se dieron cuenta que la iglesia había colapsado en Alemania nazi. De manera que ellos dijeron, ¿dónde estaba la voz de la iglesia cuando este antisemitismo comenzó a manifestarse? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y se dieron cuenta que los nazis tenían un plan para neutralizar a los cristianos. Y aquí les doy los pasos que siguieron. Te los voy a dar enumerados en 5 pasos. El primer paso es que esto lo hicieron en un gran auditorio. Comenzaron de esta forma, que previamente había sido una gran iglesia. Entonces ahí pusieron un águila en el frente con una esvástica o cruz gamada que tienen ellos, pues, que eso fue después de que tomaron el púlpito. Entonces, lo primero que dicen es que tenemos que tener la reducción de la instrucción religiosa en las escuelas primarias y secundarias. Ese fue su primer paso. ¿Qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos? Ya llevan 50 años. Lo primero que han hecho es quitar los 10 mandamientos de las escuelas en los Estados Unidos. Pero aquí tienen el plan maestro. Yo les he comentado a ustedes que el sistema cósmico va mejorándose, implantando, ¿okay?, tomando cosas que otras tiranías habían hecho y mejorándolas para ver qué es lo que funciona mejor y más rápido. Y esas son las cosas que ellos perfilan para implementarlas en el mundo entero. Ahora, ellos saben que los Estados Unidos es el único lugar con el que tienen el problema más grande porque los otros caen como moscas. Pero los Estados Unidos es un país grande y es un país que contiene muchos cristianos. Entonces, hay libertad. Y ellos no pueden venir a asaltar a los Estados Unidos bélicamente con una guerra, pero sí lo pueden hacer de una forma psicológica y con este tipo de ataque biológico que estamos sufriendo en estos momentos, cosa que salió de la China. Es algo muy interesante, señoras y señores. Yo mañana les voy a hablar de esto y les voy a hacer unas preguntas para que ustedes se den cuenta de que esto está planificado. Bueno, regresemos a este asunto. El segundo punto es que el partido nazi presiona a los maestros para que se rehúsen a enseñar la religión en las clases. Tercero, propone un veto o rechazo político de los textos religiosos para el sistema escolar. Entonces lo que quieren hacer es cambiar la metafísica, ¿verdad? Esa metafísica propone la realidad, la verdad de Alemania. Y si ellos cambian la metafísica alemana, cambian la epistemología, que es la verdad. Y eso produce una ética que no es comparable o compatible con la cristiandad. Y eso produce la política que ellos tienen. Entonces ahora están viendo ustedes que esto ha sido un plan para socavar todas las instituciones. Cuarto, el reemplazo de la institución cristiana tradicional con la instrucción nazi, la cual ellos le llamaron la fe alemana en vez de la fe cristiana. Entonces ponen la fe en el hombre. Y finalmente, arrestaron a los pastores que trataban de enseñar las implicaciones políticas de la fe cristiana. Y la manera en que lo llevaron a cabo fue que enviaron a agentes de la Gestapo a todos los servicios de la iglesia y por medio de la estenografía grabaron todos los sermones. Recuérdense que en esa época no había grabadoras, ni había teléfonos, ni había ningún tipo de cosas modernas, pero los estenógrafos era lo que escribían. Ustedes han visto en las cortes cómo las estenógrafas escriben todo pues por estenografía. Pues así grabaron todos los sermones para obtener evidencia que pudiera ser utilizada en contra de los pastores. O sea que los pastores son los primeros en línea, señoras y señores. Eso es lo que es un pastor, el que va a recibir el primer trancazo del sistema pagano. ¿Okay? O sea que, pero nosotros estamos a la vanguardia, no nos echamos para atrás. Ahora permítanme darles un ejemplo. El de uno de los pastores de esa época, el pastor Martin Niemöller, que en junio 27 del año 1937, Martin Niemöller predica que los creyentes tenían el deber sagrado de hablar claro acerca de la maldad del régimen nazi. Y eso es lo que él dijo. No tenemos ningún pensamiento de utilizar nuestros propios poderes para escapar el brazo de las autoridades que tenían los apóstoles del pasado. ¿Okay? Del que tenían los apóstoles del pasado. Tampoco estamos dispuestos a mantenernos callados a petición del hombre cuando Dios nos manda a hablar. Por eso debemos mantener el hecho de que nosotros tenemos que obedecer a Dios en vez de al hombre. Unos días después, fue arrestado por abuso del púlpito. ¿Okay? En el año 1937, fíjense la fecha, pues en 1937 es 2 años antes de que se iniciara la guerra. La guerra comenzó en el año 1939. Pues ya para esta época, antes de que inicie la guerra, 807 pastores y líderes de la iglesia confesional fueron arrestados porque ellos habían leído la siguiente proclamación. La iglesia tiene por orden de su maestro el de asegurarse que en nuestro pueblo se le dé el honor apropiado a Cristo, que es el juez del mundo. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y la nueva religión es un rechazo del primer mandamiento. La nueva religión es la religión nazi, que a eso se estaba refiriendo. El domingo después de eso, apresaron a 500 pastores. Ahora, ¿cómo supieron cuáles pastores leyeron este manifiesto? Porque cada congregación había sido infiltrada y estaba siendo observada. O sea que es muy fácil. Ahora piensen en las fechas. Las fechas son muy importantes. Fue la OSS que regresó para investigar. Entrevistó a estas personas y ¿qué fue lo que le permitió a Hitler hacer todo eso? Esa era la pregunta. Hitler no era un hombre educado. En Alemania había gente brillante, pero esas personas no eran las más destacadas. O sea que no estaban a la altura, pero ahí los tienen, pues pudieron apoderarse del país por medio de esta estrategia que tuvieron de básicamente neutralizar a la iglesia. Yo quiero que ustedes sepan que hoy en día estas estrategias están siendo utilizadas en los Estados Unidos y ya llevan mucho tiempo, no es asunto de 2 años, lleva mucho tiempo porque este es un país muy grande y hay mucha sofisticación. Pero están cayendo uno tras otro, si es por un lado o por el otro. De alguna manera ellos se los llevan, o les ofrecen dinero, o les ofrecen todo tipo de incentivos para que ellos cambien. Y como las personas que dirigen ya no tienen ese trasfondo fuerte cristiano, pues son fácilmente comprados por el mundo. O sea, son fácilmente influenciados por el sistema cósmico. Ya no quedan ya hombres estadistas, son puro político que solamente quiere lo suyo propio. Entonces, cuando tenemos un hombre como el que está en la Casa Blanca en este momento, que es un hombre nacionalista, que quiere defender a este país a capa y espada, pues se le van arriba. ¿Okay? Se le van todos arriba, señoras y señores. Entonces, ustedes se van a poder dar cuenta de lo que les estoy diciendo. En Deuteronomio 17, 2 al 7, hay una cantidad de sabiduría empacada en el texto deuteronómico. Y es una estructura que continúa a través de la historia. Y existe una razón del por qué, cuando Dios prepara su reino, Él pone tanta atención al asunto. Está preparando, cuando yo les digo que prepara su reino, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ahí el que gobernaba sobre ellos era Dios. Dios le está enseñando al pueblo lo que va a ser el reino milenario, básicamente. Él sabía que este pueblo iba a fracasar, señoras y señores. Él sabía eso. Igual que supo que Adán iba a fracasar, también supo que su pueblo iba a fracasar, pero hace pactos con este pueblo que son inquebrantables y que él va a cumplir en el transcurso del milenio. Pero él sabía que iban a fracasar. ¿Por qué? Porque se iban a alejar de él. Aquí el problema es que tú te alejas de Dios y comienzas con el sincretismo, con las naciones paganas, la sabiduría de Satanás que ha impulsado, promovido ese tipo de pensamiento, es muy fuerte. El hombre natural con su propia mente no puede en contra de todo eso. Es imposible. Solamente la mente de Cristo es la que puede contra Satanás. Entonces, si nosotros no tenemos la mente de Cristo, nosotros estamos indefensos ante las acciones del sistema cósmico y sus investidas. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Pues bien, ahora En esa sección que tenemos aquí, en los versículos 2 al 7 del capítulo 17, tenemos asuntos que son verdaderamente difíciles. Imagínense por un momento que están viviendo en ese entonces. Imagínense que son ciudadanos de Israel, que ustedes se están enfrentando con estas instrucciones. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Pues bien, permítame leerle las instrucciones. Deuteronomio 17, capítulo 17, versículos 2 al 7. Fíjense lo que dice. Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, ¿quién te las da? El Señor tu Dios, ¿verdad? Un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, ¿okay? Ese es el paganismo. Esos dioses incluyen estos sistemas filosóficos de pensamiento, ¿okay? Adorándolos, o adorando al sol, o a la luna, ¿okay? O a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, si es verdad y es cierto el hecho de que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre, cuando habla de tus puertas, a las puertas de tu ciudad, ¿verdad? Porque ahí es donde se reunía, se congregaban para hacer juicio, ¿verdad? A las puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esa mala acción, sacarás al hombre, a la mujer, sacarás de la puerta, ¿verdad? A la ciudad, y los apedrarás hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. Fíjense que la ley mosaica exige dos o tres testigos mínimo. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así que te harás el mal en medio de ti. Pues, señoras y señores, hoy en día, como están las cosas, una persona lee esto y dice, ¿qué salvajismo? ¿Cómo es posible? Porque estamos en un, ya les he comentado que aquí en los Estados Unidos estamos viviendo en un sistema donde hay sincretismo, están los paganos y está la cristiandad, ¿correcto? Entonces un pagano escucha esto y se escandaliza, ¿cómo? Ustedes están locos, ¿verdad? Pero resulta que el contexto de lo que se está hablando es del pueblo escogido de Dios, que saca a Dios de Egipto y los separa del paganismo y les dice que no quiere que tengan ningún tipo de sincretismo con ninguna otra religión, con ninguna otra filosofía humana, porque eso va a destruir al pueblo de Israel, al cual Dios ha llamado para bendecir y para prosperar. Entonces viene a ser algo que merece la pena capital, ¿okay? De nuevo les digo, esto, hoy en día las personas que escuchan esto se escandalizan. ¿Cómo es posible? ¡Qué salvajismo! Dicen. Claro está, porque ellos no tienen el marco de referencia adecuado para ver las cosas de la manera correcta. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de justicia perfecta. Lo que pasa es que la gente se rehúsa a conocerlo. Y Dios permite que la gente siga su camino y sigan escogiendo lo que están escogiendo. Pero al final viene el juicio. Dispuesto está que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea que si ellos no se dan cuenta de esto y no vienen al Señor, las consecuencias vienen a ellos. Ellos no pueden evitar la muerte, porque esa es la disposición divina, que nosotros muramos. Bien, perdonen. Estoy tomando un poquito de agua. Pues bien, aquí entonces vemos lo siguiente. Estos son los pasajes bíblicos que estamos estudiando en estos momentos, por los cuales nosotros como cristianos tenemos que prepararnos, ¿okay? Les digo esto porque algún incrédulo va a tomar estos pasajes y nos los van a echar en la cara a nosotros, por lo que les acabo de decir, porque el punto de vista de ellos no es el punto de vista cristiano. No tienen la metafísica divina, tienen la metafísica mundana. Y ellos participan en todas las religiones. Tú con la tuya y yo con la mía. Claro está que nosotros el día de hoy, quiero que lo sepan, nosotros no nos llevamos y ejecutamos este tipo de leyes, porque nosotros no estamos viviendo en Israel en las épocas en que esta instrucción se dio. Hoy en día nosotros nos guiamos, ¿por qué? Por medio de las leyes de la nación, por medio de las leyes estadounidenses. ¿Sí se dan cuenta? Por medio de la Constitución norteamericana. No se ejerce la ley divina en este caso, en ningún caso, porque si la persona quiere adorar al Dios que quiera, tiene la libertad para hacerlo y no le va a costar absolutamente nada. Nadie lo va a matar. ¿Me explico? O sea que esto no atañe a ninguna persona en el transcurso de la edad de la iglesia. Eso solamente era específicamente para el pueblo de Israel, porque Dios quería que Israel fuera la nación santa. Santa quiere decir separada del paganismo, separada de todos estos asuntos de filosofías humanas que son propuestas por Satanás para destruir. Dios no quería que Satanás destruyera al pueblo de Israel y por eso le da esas instrucciones. Ahora, les digo una cosa, en el transcurso del reino milenario, entonces, ¿quién es el que dirige el mundo entero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las leyes que se ejecutan? Estas leyes que ustedes están viendo en el capítulo 17. Modificadas para el mundo, pero estas son las leyes, ¿okay? Porque son las leyes de la prosperidad. ¿Qué va a suceder? Bueno, que muchas personas van a transgredir, ¿okay? O sea que así va a ser. El asunto es que nosotros tenemos que ver este asunto y tenemos que prepararnos para defender la posición bíblica. Por eso nosotros tenemos que pensar cuidadosamente en el tipo de respuestas que vamos a dar. Ya hemos tratado con el asunto del genocidio, ya hemos tratado con el asunto de la Guerra Santa, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo sé que hace mucho tiempo que hicimos el estudio, pero ya ustedes saben de qué se trata. Si no se recuerdan, regresen a esos estudios que tenemos grabados en el Ministerio Bíblico Cristiano para que ustedes puedan llegar pues al momento en que estamos en estos momentos. Ahora, ¿se recuerdan lo que dijimos? Nosotros no justificamos la guerra santa basados en la gracia común, que es la que Dios le da a todas las personas. Nosotros justificamos la guerra santa como un segmento parentético en la historia, en un tiempo y un lugar donde Dios revelaba cómo iba a ser su segunda venida. ¿Y a quién se la revelaba? Al pueblo de Israel. Le atañe al pueblo de Israel, ¿okay? A la iglesia le atañe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido injertados y nosotros tenemos una posición extraordinaria en este milenio. Sí, somos fieles y crecemos espiritualmente y hacemos la voluntad de Dios. De otra manera, pues, somos salvos, pero lo que tenemos no glorifica al Señor. Entonces, esto tiene que ver con su juicio, con el tiempo final donde termina la gracia. Sí, lo oyeron correctamente. La gracia va a terminar. Y eso es lo que está atrás de la Guerra Santa. La gracia no va a continuar para siempre. La gracia comenzó después de la caída del hombre y la gracia termina. Señores, la gracia termina y después el juicio. Ahora, si la gracia no terminara, piénsenlo por un momento, nunca pudiéramos deshacernos de la maldad. La maldad no va a estar junto con la gracia eternamente. No va a estar el bien con el mal eternamente. La maldad va a ser juzgada. O sea que la gracia tiene que terminar. Y el asunto del genocidio que tenemos aquí es que la gracia para esas personas terminó. ¿Se recuerdan lo que le dice Dios? Ustedes entren a este lugar que les voy a dar, a la tierra Canaán, y maten a hombres, mujeres y niños. O sea, un genocidio. Genocidio, pero solamente en un lugar, no es lo que propone la religión islámica que va y mata a todas las personas en todos los lugares donde las encuentran. No, esto era en un lugar determinado para el pueblo de Israel solamente, y ellos no podían salir de Israel a llevar este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque Dios los condenaba. Pero lo que le está diciendo Dios es que ellos tenían que entrar a esa ciudad y tenían que tomar a estos pueblos paganos que ya Dios había determinado su juicio sobre ellos, porque se habían ido a la perdición. Entonces, como sociedad, ellos tuvieron 400 años para arrepentirse. y Dios aparentemente les permitió endurecer sus corazones, de la misma forma que él permitió al faraón endurecer su corazón. Y le dijo, yo quiero removerlos de aquí, yo quiero que los dejes salir de aquí, le dijo al faraón. Y él sacó su pueblo de la esclavitud, así como nos saca a nosotros el día de hoy individualmente del mercado de esclavos de pecados. Todos nosotros hemos sido redimidos de ese mercado de esclavos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es la decisión máxima que puede tomar una persona en la faz de la tierra. El tiempo pasa volando, señoras y señores. Nosotros tenemos algo que permanece para siempre. Es la certeza de la palabra de Dios. Pues bien, ahora llegamos al tema pues, de la pena capital. Y los versículos 2 y 3 definen al crimen. Tenemos entonces una definición de lo que es el crimen. Y aquí tiene pues a la ley por casos. Y eso es lo que les he venido diciendo. Recuérdense que anteriormente fue una exhortación lo que les daba. Ahora estamos viendo a la ley por casos. O sea, la jurisprudencia precedente. ¿Qué es lo que significa? Bueno, él le dice, si tal y tal cosa pasa, entonces eso es lo que tienes que hacer. O sea que son las instrucciones para los jueces. Y eso es lo que hacen los jueces en los Estados Unidos, de paso. Que los jueces utilizan casos previos para dictaminar cuál va a ser la sentencia o el fallo que ellos van a tener con los casos que se presentan enfrente de ellos. Porque ya está sentado el precedente. Entonces, las cosas que ocurren son muy parecidas. Pues bien, ahora, obviamente, que eso está tratando con el procedimiento en las cortes, las reglas de evidencia, pero también está tomando al peor crimen. Óiganlo. O sea que lo que Moisés está haciendo aquí es que él está escogiendo el crimen más serio, el acto de traición más alto. ¿Por qué? Porque tener otros dioses para Israel era traición en contra de su rey que los rescató. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido rescatados. Nosotros no nos podemos meter a adorar a nadie más que al Señor Jesucristo. Es a través de Él que nosotros llegamos al Padre. A nadie más, nadie tiene autorización. Solamente el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra persona, no hay otro nombre dado bajo la faz de la tierra en el cual nosotros podemos ser salvos. Es en el Señor Jesucristo. Entonces, para el pueblo de Israel, el acto de traición más alto era tener otros dioses. ¿Por qué? Porque entonces toda tu metafísica, toda tu epistemología, tu verdad ya era dañada. ¿Se recuerdan del daño que ocurre con Adán y con Eva cuando ellos hicieron caso a la serpiente y comieron del fruto prohibido? La imagen de Dios se dañó. Bueno, la imagen del pueblo santo de Israel se daña cuando alguien comienza a participar en el paganismo. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú quieres ver a Dios, no puedes entrar en el paganismo. No puedes tener algo más arriba que a Cristo. ¿Sí me explico? Porque si no, entonces tú vas a dañar esa imagen a la cual estás siendo formado. Nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Para hacer eso tenemos que tener la mente de Cristo. No la mente de Buda, no la mente de otros dioses, no la mente de las filosofías. Tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, el acto de traición más alto no es el de asesinar a alguien. El acto de traición más alto es volverse en contra de Jehová, que era el rey de Israel. Eso es traición. O sea, alinearse con otros dioses. Claro está que eso significaba que tus normas iban a ser afectadas y eso afectaría pues el sistema judicial y eso afectaría a toda la nación. O sea que ese es el crimen mayor y más serio del país. Y es el primer mandamiento que nosotros tenemos en la ley mosaica. No tendrás otros dioses delante de mí. Primerito, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No te harás imágenes a semejanza de ninguna cosa, de lo que está en el cielo o en la tierra. Ninguna imagen, ya sea de hombre o de mujer, no importa quién sea. No te harás ninguna imagen y te postrarás para adorarla. Eso es paganismo. ¿Okay? Tenemos que abrir los ojos, señoras y señores. Pues bien, ahora fíjense que en el versículo 4 tenemos el cuarto principio de la justicia. Y el cuarto principio de la justicia es el siguiente. Harás una investigación minuciosa. El cuarto principio de la justicia requiere la verdad y no es una acusación falsa. De manera que ahí, ¿verdad? La pena capital no era administrada casualmente, porque tenía que haber una investigación minuciosa. Tenían que dar datos, ¿okay? Para tomar la decisión. Y ahí tenemos otro punto muy interesante. En el versículo 5, en el cual me pareció muy interesante y tiene un impacto sobre el Nuevo Testamento, es que sucederá a tus puertas. O sea, que la ejecución se hace afuera de las puertas de la ciudad, no dentro de la puerta. Y aparentemente hay una razón por la cual se hace eso, porque es una figura física de echar afuera a la maldad, afuera de la ciudad. Pues bien, hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Ustedes pueden ver que esto es interesantísimo. A nosotros nos interesa mucho conocer lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Nosotros somos guiados por el Nuevo Testamento, pero nosotros vemos la fidelidad de Dios. Vemos su política clarísimamente a través del Antiguo Testamento. Y es a través de eso que nosotros podemos utilizar lo que ocurre anteriormente con lo que ocurre el día de hoy. Podemos ver la historia y por qué suceden las cosas que suceden. Por eso le doy tanta información y le doy esos ejemplos que son tan interesantes para que nosotros logremos entender estos asuntos. Así culminamos. Mañana tenemos una clase muy interesante. A las 10 de la mañana va a estar en el internet, Dios mediante. Y les voy a dar información acerca del ID 2020. También les voy a hablar acerca un poquito del virus. Un poquito nada más, no mucho, no quiero demorarme mucho tiempo en eso, pero es una información muy interesante acerca de estas cosas. Y después de eso, pues continuamos viendo lo que es el tema que estamos estudiando el día domingo. La creación y el diluvio. ¿Okay? Bueno, ahí culminamos entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado el día de hoy de poder escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las instrucciones que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.